Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Simplemente comentar que es importante saber que la universidad y la escuela no son dos ramas de la educación diferentes ni incompatibles. Son dos fases de la educación de una persona que van muchas veces conectadas, porque la universidad no siempre es el camino después de la escuela, pero tiene que haber una comunicación directa entre escuela y universidad. Y eso se echa mucho en falta en varios casos.
Porque sabía que era lo que quería.
Vamos.
Y que disfruté. Uh-huh. Obviamente tengo mis dudas, creo que he hecho esto bien, creo que he hecho esto mal, pero al fin y al cabo es aprender, ¿no?
Uh-huh.
Pero me sentí que estaba en el lugar que quería, que uh-huh. me encuentro en el lugar que quiero
uh-huh.
y muy tranquilo. Fue en cuarto de la ESO, pero...
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependerá de la hora a la que escuchéis este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y hoy tenemos con nosotros a dos auténticos invitados de lujo, porque con ellos este programa grabó el primer programa piloto antes de que Phil Podcast viera la luz. Ellos son los graduados en Historia José Romero, del Puerto de Santa María, y Marcos Gatica, de San Fernando. Muy buenas tardes en vuestro caso, José, Marcos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
En la actualidad ellos se encuentran cursando el máster en formación del profesorado en educación secundaria, bachillerato, FP básica y escuela de idiomas. ¿Tuvisteis claro el camino?
Sí, yo creo que sí. Desde pequeño yo quería estudiar historia porque era lo que siempre había visto en mi familia. Mi padre le gusta un montón la historia, juega videojuegos de historia, a mi madre también. Y yo ese camino lo tenía claro. Lo que me di cuenta en segundo bachillerato, que tuve un profesor de historia, que me cambió la vida en ese sentido, que me hizo ver que lo mío era la docencia. Que lo mío era la docencia y aquí estoy. Me estuve los 4 años y aquí estoy con el máster.
Muy bien. Marco.
Bueno, por supuesto, antes que nada un placer. Poder estar...
Es nuestro el placer, ¿eh? Siempre.
Muy contento aquí de colaborar con el podcast de la facultad. Y con respecto a la pregunta, también por hacer un poco la oposición a lo que se ha dicho, en mi caso no lo tenía tan claro, la verdad. Estoy contento ahora que lo estoy cursando, pero sí que es cierto que entré en historia sabiendo que tenía que... No por obligación, pero sí que... Por tener esa última bala, como yo siempre digo, uh-huh. de hacer el máster de educación. Al principio lo veía de forma más reacio, con menos ganas, pero cuando vi lo que se esperaba que yo fuera a dar en el máster, todo lo que después iba a pasar, y sobre todo la compañía que tengo ahora mismo, estoy muy contento con todos mis compañeros, pues me he ido ilusionando más y más.
Uh-huh. Perfecto.
Bueno, queremos recalcar que las gracias os las tenemos que dar vosotros porque sé que andáis bastante cogidos de tiempo, porque además estáis cursando ahora mismo el periodo de prácticas en institutos preuniversitarios, con lo cual vuestro tiempo vale doble en la actualidad. Pues nada, para empezar un poquillo, ¿cómo fue vuestra experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz?
Para mí ha sido... lo que se habla de no, que en la universidad, que no pases por la universidad, sino que la universidad pase por ti, que veas que has crecido con la universidad. Y yo lo vi, la verdad, lo he visto, porque eso sí, nosotros, Marco y yo, estuvimos un año en un SICU en Salamanca, que fue en tercero, pero tanto en segundo y en cuarto, en primero no tanto, porque eres el primerizo y no te adecuas tanto a la universidad, pero en segundo y en cuarto, sobre todo también en cuarto, vi que la relación con los profesores, en el patio, en las clases, se notaba ya, no sé, que me sentía en casa, de verdad, sí. Me sentía, me iba a tomar un café, me iba a clase y sentía que feliz, la verdad. Me sentía muy feliz, la verdad.
Bueno, y por mi parte, filosofía y letras para mí, un poco repitiendo lo que ha dicho José, para mí sinceramente ha sido un antes y un después. Y no solamente en el apartado personal, que por supuesto, ni en el académico, que también, sino a nivel cognitivo, es que es demostrable. O sea, yo comparo lo que hacía, lo que estudiaba, cómo me formaba, cómo me interesaba por algunas cosas, cómo me relacionaba con otros. Y ya estamos dejando al lado todo lo que es la historia, si te das cuenta. Sí. Todo eso diría que es la universidad la que me lo ha enseñado. Y siento que cuando empiezas no sabes todo lo que va a pasar, pero cuando sales sabes que eso no va a volver a pasar. Claro. Es una experiencia preciosa, súper recomendable. Y por supuesto que el paso por historia ha sido un antes y un después, sí.
Es que en la vida hay cosas que no se saben, que pasan sin que se sepan. Y bueno, cambiando de tema, hicisteis, estando matriculado en el tercer curso del grado de historia, la estancia SICUE en
Salamanca.
¿Y qué tal? Si no fuera mucho inconveniente, si pudierais contarnos un poco cómo fue vuestra estancia SICUE, yo creo que todo el estudiantado os lo agradecería, sinceramente.
Vamos a empezar desde el principio.
Vamos a empezar, José, ¿con qué es el SICUE?
El SICUE, de forma muy resumida, es como el Erasmus, que te vas a una universidad extranjera, pero aquí en España. Te vas un año a una universidad de España. Y la verdad que, empezando desde el principio, yo se lo propuse a Marco en una excursión en segundo de carrera.
Eso es verdad.
Porque yo tenía claro que me quería ir, que quería disfrutar y ver otras universidades y otro mundo. Y yo sabía que Erasmus no me interesaba tanto, la verdad. Y dije, bueno, pues un SICUE. ¿Y dónde es mejor? A nivel de historia, Salamanca, la verdad que es de las mejores. Y se lo propuse a Marco. Marco me dijo que sí. Y para adelante. Y la verdad que de las mejores experiencias de mi vida. Lo que yo he aprendido en, ya no tanto en la Universidad de Salamanca, que también en la USAL, que es muy buena universidad, sino en lo personal, a la hora, era mi primera vez que vivía solo, no en casa de mis padres, y todas las obligaciones y todas las cosas que tienes que hacer, hacerte comer todos los días, organizarte, vivir con gente que no conoces, porque Marco y yo vivimos juntos, pero tuvimos que vivir con dos personas más. Eso crece, te hace crecer como persona, y la verdad que para mí fue eso, de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida, la verdad.
Siguiendo con lo que ha dicho José, la universidad te cambia, y a mí me cambió Salamanca, por supuesto. Si no hubiese habido un Salamanca en tercero, el Marco que está hablando en este podcast no sería el mismo, por supuesto.
Totalmente.
Y eso es claro. Con respecto a lo que ha dicho José, no hay mucho que añadir. Animar, por supuesto, a todo el alumnado que esté escuchando el podcast, o incluso a los profesores que escuchen también este programa y que después den clase, que animen, por supuestísimo, a hacer el SICUE, porque también hago una pequeña nota para tripulantes, y es que ahora se financia el SICUE, que eso es una diferencia abismal, porque antiguamente lo que era el Plan Séneca, ahora mismo SICUE, uno de los principales desventajas era que no se podía permitir todo el mundo, y de hecho José y yo ha sido porque tenemos los medios y porque nuestras familias nos han apoyado económicamente, pero no cualquiera podía hacerlo. Ahora sí, por suerte, la verdad, siempre ha sido la hermana pequeña del Erasmus por esa misma razón, y ahora ya se ha dado en valor, o al menos se está dando primeros pasos de que una experiencia nacional también enriquece. Uh-huh. Evidentemente no ganas en el idioma, aunque sí, también depende, hay excepciones. El Erasmus es una experiencia total, también lo digo por experiencia. Mi hermana estuvo 6 meses en Italia y yo pasé una semana con ella y me estuvo contando todo lo que ha sido. Y yo, de hecho, también casi hago Erasmus en Alemania en segundo. Me arrepentí finalmente, pero no me arrepiento para nada de haber hecho después el SICUE.
Y que yo quiero decir que para aquellos alumnos que tengan miedo al irse, al cambiar de su zona de confort, de salir, y que a lo mejor te tienes que ir solo, porque por ejemplo Marco y yo tuvimos la suerte de que los dos queríamos, pero yo de verdad quiero dar fuerza a todo aquel alumnado que se lo plantee, y pero que tenga reticencia o que tenga miedo a hacerlo, porque hay veces que es mejor tirarte a la piscina que luego arrepentirte toda tu vida de tendría que haberlo hecho. A lo mejor te sale, no te sale tan bien. Bueno, lo has intentado y ya está. Eso es lo, yo quiero darle fuerza a los alumnos que quieran hacer el ciclo.
Y por terminar con esta pregunta, muy en relación a lo que ha dicho José, sin duda creo que no se puede obligar, pero hacer una experiencia nacional o internacional fuera de la universidad a la que perteneces debería ser necesario, pienso, totalmente necesario. No solamente por lo que hemos comentado, sino porque todo lo que aprendes a la hora de entablar clases, coincidir con otras personas, no que te hace más popular ni que vas a conocer a más amigos, sino que eso te va a ayudar en el futuro a tender lazos con otras universidades, con otras entidades, porque yo precisamente no pienso para nada que mi contacto con Salamanca se haya terminado. Eso también es una cosa importante. Una vez te vas, el Erasmus sí que es distinto, porque el Erasmus sí que es más entendido precisamente como eso, como una cosa más juvenil, de que todo el mundo tiene que hacer un Erasmus. Pero el SICU, en cambio, puede ser muy beneficioso de cara al futuro, porque de verdad que creas lazos que después eso es bastante duradero. Sí.
Correcto.
Bueno, pues ahí queda vuestra experiencia con el SICUE. Cambiando de tema, TFG, ¿qué TFG, José Romero? ¿Eh?
Memoria democrática, ¿eh? ¿Qué TFG, la verdad? Pues sí, la verdad que yo tenía claro que mi línea del TFG, lo que yo quería hacer era contemporánea de España, guerra civil y franquismo. No sabía el qué. Gracias a Salamanca, de hecho, conocí a mi tutor del TFE, que es Carlos Piri. Gracias a un profesor que yo tuve en Salamanca, que me recomendó a Carlos, porque trata temas de memoria. Y le hablé y desde el principio ya nos pusimos. He cambiado muchísimo de tema. Cambié desde la prisión, la mujer en el franquismo. Y al final me decanté por estudio de la memoria democrática como tal, a nivel teórico. Y además, a nivel práctico, una proposición de musealización del penal del puerto de Santa María, que es de donde yo soy, que me parece muy llamativo ese caso, que no se haga apenas nada, se hacen cosas, pero a nivel de memoria se podría hacer más. Y yo creo que ahí le vi yo el filón a mi TFG para eso, para abogar por una memoria democrática práctica, que es lo que yo defiendo. Una memoria democrática práctica en la que no solamente se haga el libro, que es también, que son súper importantes, que se haga el libro, que se... Pero hay que llevarlo a la realidad, hay que llevarlo a que la gente sepa qué es lo que ocurrió durante 40 años en este país. Y que en mi caso, en el penal del puerto, poca gente sabe. Sabe que hubo una cárcel, que se escapó el Lute de ahí.
Y lo sabe por el cine.
Pero que hubo miles de encarcelados, que hubo personas que murieron de enfermedades, de hambre, y solamente por sus ideas políticas, eso hay que saberlo. Y hay que defenderlo y hay que abogar por esa lucha.
Marco, el tuyo, Historia Antigua.
Historia Antigua. Yo sabía, o creía que sabía, que mi temática del TFG sería el vino en Roma. Fíjate, el vino en Roma, sí. A mí siempre me ha gustado mucho la arqueología, la enología y la arqueología, ambos. ¿Y cómo combinarlas? Pues en mi TFG, por supuesto. Me gustaba el tema. Me encanta Baello Claudia, y esto viene al caso porque todos los estudios que se han hecho sobre el garum y sobre la cocina a partir de Baello Claudia, que yo ya lo había recibido desde pequeño en esos talleres que ellos mismos dan, los profesores de esta universidad, que yo los he recibido ya hace muchos años, y ya desde entonces empecé yo a pensar en eso, en esa historia que hay detrás del vino, de cómo todavía, miles de años después, seguimos haciendo exactamente lo mismo que hacían aquellos hombres y mujeres de la época antigua. Sí. Mi director de TFG, que le mando un gran saludo, por supuesto.
Pues ahí queda dicho, mandamos un saludo sobre todo en especial a José Luis Cañizar y a
Carlos Piri.
Carlos Piri, que fueron los tutores del trabajo fin de grado de estos excepcionales alumnos y espléndidos amigos. Bueno, los TFG, vuestro TFG punto Roberto.
Sí. Orgulloso. Sí. Por supuesto. Ya como una característica mía personal, a mí siempre me gusta, si voy a presentar algo mío, si le dedico más o menos tiempo o si estoy más o menos motivado, no me es muy relevante porque siempre intento que sea lo más decente posible. Y me gusta, incluso aun cuando me vi un poco apurado y pensé, no lo voy a negar, en quizás tirar la toalla en algún momento y dejarlo para otras convocatorias, yo dije que no. Y que iba a pasar eso y salió un buen trabajo. Uh-huh. Aún así estoy muy, muy, muy contento. Uh-huh. Y finalmente hice pues lo que tenía pensado, pese a las dificultades, y terminó siendo un buen trabajo, a mi juicio. Sí.
Pues yo también, la verdad que estoy bastante contento con mi nota. Buena nota para un trabajo que, a diferencia, yo lo que sentí que a diferencia de mis compañeros sí que era algo más teórico. Mi trabajo no era tanto de usar fuentes, pero que lo veía muy necesario. Y eso sí que lo tuve desde el principio, me mentalicé de que lo que estaba escribiendo y lo que estaba haciendo era necesario. Y que además de que creía en ello.
Sí.
Creía en lo que estaba escribiendo. Y sigo creyendo, por supuesto. Sí. Y la verdad que me gustó porque vi realizado lo que en mi mente hace. En ese momento, hace 6-7 meses, desde que lo empecé, ya lo tenía hecho. Sí. Yo lo tenía pensado y me sentí muy orgulloso, la verdad. Sí. De decir. Y además que acabas la carrera.
Sí, sí.
Nosotros, Marco y yo, tuvimos el último examen el 20 de junio. Y yo los puse el 30 de junio. Y cuando acabé la presentación, ya acabé la carrera y dije, fue como una catarsis, fue de verdad, o sea, parece muy, de verdad, muy flipado, pero lo sentí así. Fue como 4 años de mi vida para acabar lo que siempre he querido, y la verdad que me sentí muy, muy orgulloso de mí mismo. Y no sé, fue una experiencia, la verdad, fue una experiencia.
Yo, en mi caso, con respecto al final de la carrera, yo expuse el último día, precisamente, el 4 de julio, fue bastante tarde. Yo ya estaba trabajando porque yo en verano también trabajo de socorrista. Bueno, esto de que un historiador es multiusos. Y bueno, yo estuve muy contento con el resultado final. También vinieron a verme un par de amigos muy íntimos míos. Y me sentí muy, muy contento. Era el inicio del verano, además precisamente 4 de julio, hacía calor ese día. Y todo muy bien. Pero sobre todo no tuve esa mirada de fin, sino de continuidad, porque como ya sabíamos que íbamos a cursar el máster el año que viene, esto cuando empiezas en primero, yo siempre lo comparo como cuando empiezas en la ESO. En la ESO empiezas en primero y ya miras a cuarto y dices, ya se ha terminado. Después llega bachillerato y después cuando llega la carrera te das cuenta de que es una gran mentira, de que nunca se acaba. Siempre hay estudios y siempre hay exámenes, y no por ello es malo, pero sí que es verdad que claro, cuando ya terminé el TFG no tuve esa sensación de final. Digo, uff, ahora el máster. Eso es ya la siguiente meta.
Estudios de TFG que no van a poder continuar, al menos este año, porque el TFM en el máster de profesorado versa sobre otras cuestiones, especialmente pedagógicas, pero José, Marco, ¿queréis continuar investigando de forma práctica o incluso más adelante sobre vuestro TFG?
Pues sobre la memoria práctica, yo la veo que la educación ya es memoria práctica, que en el instituto, o sea, hay una asignatura que en este caso es cuarto de la ESO, geografía e historia, se den los temas de los totalitarismos, del franquismo, y que la ley ampara y que la ley fomenta que se hable sobre memoria democrática. Eso ya me parece memoria práctica, y que los profesores y las profesoras fomenten y expliquen qué es lo que pasó. Eso ya para mí, y por ello, es una de las razones por la que me metí en la educación, porque la educación tiene que ser combativa, tiene que abogar por un futuro mejor y por una sociedad mejor. Y creo, desde mi perspectiva, desde lo que a mí me gusta y desde donde yo lo veo, la memoria es una forma de combatir. Y yo en la educación siempre voy a abogar por la memoria y voy a luchar por ella, porque creo, como ya dije, creo en ella, creo en la memoria. Y si es a nivel local con el penal del puerto, bueno, a nivel local, a nivel del puerto, ya con eso me siento satisfecho. Uh-huh. Si los alumnos que yo tenga en mi instituto puedan saber al menos qué es lo que ocurre allí, que piensen, que puedan ser críticos con lo que ocurrió allí, ya con eso me doy más que satisfecho. Uh-huh. Porque que se aprendan fechas, que se aprendan acontecimientos, es lo de menos, honestamente. Que sean críticos. Hay que ser crítico en la sociedad. El espíritu crítico es lo que hay que fomentar en la educación.
Marco.
En mi caso, bueno, antes que nada comentar que la cabra tira al monte y tanto José que estudió contemporánea está dando contemporánea y yo que estudié Roma, precisamente estudiando Roma en primero de la ESO y estoy muy contento porque, al igual que hace José, hay que entender que el libro de texto o los apuntes o lo que se imparte en esas clases a esas pequeñas cabezas que no saben todavía todo lo que la historia tiene por delante, hay que enseñarles lo más básico. Y yo pienso que es saber lo que tienen en sus ciudades, en sus zonas más cercanas y lo que les condiciona. Porque si viven en el presente en el que vivimos, es gracias a todas esas cosas que han pasado y que deberían tener en cuenta. Porque siempre hay, me parece muy interesante ahora que estoy dando las prácticas, esa respuesta de los alumnos cuando le haces una pregunta de ¿qué pensabas que era este monumento? ¿Alguien ha ido a...? Y te dicen la respuesta y te quedas maravillado. Por ejemplo, yo cuando empiezo la unidad didáctica, hace unos días, les muestro una foto sobre Bailo Claudia y me quedo maravillado cuando ninguno de los 32 alumnos ha ido a verlo, Claudio, con 13 años. Y pienso que es una cosa maravillosamente mala. O sea, en cuanto a... No solamente por el tema de la familia, que tampoco culpo que no hayan ido esos chicos ni por sus padres, ni nada, porque es dar esa importancia al patrimonio. Hay que darle la importancia.
Sí, Marco, y además... Es una teoría pedagógica de que para un aprendizaje significativo se necesita estudiar, trabajar y analizar el entorno más cercano del alumnado, ¿no?
Efectivamente, que conozcan lo que pasaba en el penal del puerto, si el alumnado es del puerto, si estudia el franquismo y aparece en las consecuencias que hay represión en cárceles, que sepa que en el puerto había el penal del puerto. Uh-huh. No que se quede en ese apunte que se lo olvidará después de un mes. Uh-huh. Tiene que quedar con eso. Al igual que si estamos estudiando la importancia de los fenicios en Cádiz, que no se quede solamente con los fenicios como una sociedad que venían desde el actual Oriente Próximo, sino que sepan que eso hace que hoy digamos que Cádiz es Gadir y que tengamos tantas cosas que nos han dejado esta sociedad.
Bueno, pues ellos están cursando ahora mismo el máster de profesorado y en este primer cuatrimestre han cursado las asignaturas comunes que son...
Proceso y contexto educativo, aprendizaje y desarrollo de la personalidad y sociedad, familia y educación.
Un comentario importante es añadir que estas tres asignaturas son las que tienen todas las personas que estudian el máster. Es decir, tanto un historiador que quiere ser profesor de historia, geografía en secundaria, como un profesor futuro de educación física y química, etcétera. Es decir, esto es la base pedagógica, por así decirlo.
Sí, correcto, Marco. Y queremos hacer una matización con respecto a este dato. El máster de profesorado se imparte en el campus de Puerto Real en turno de tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Es de forma presencial. Este listado de asignaturas que habéis enumerado es muy interesante y muy necesario porque en él se mezclan futuros profesores de diferentes ramas, o sea, alguien de ciencias sociales como vosotros tiene que hacer trabajo con gente de biología, de educación física, de idiomas, de filología. Entonces, claro, se fomenta mucho la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Y por otra parte, los martes y los jueves dais lo que viene a ser el grupo vuestro de la especialidad de ciencias sociales. Con respecto, en primer lugar, con respecto a este listado de asignaturas comunes que os han impartido, contadme un poco, porque desde mi punto de vista, la más interesante, la más útil y en la que yo me sentía tenía bastante interés, era la de procesos y contextos educativos.
Lo que es el instituto desde una forma administrativa.
Exacto.
Desde los documentos que...
Se define perfectamente eso.
De un instituto de forma administrativa en la que tiene todos los documentos que tiene que hacer, cómo se organiza. Y ahí, yo por ejemplo, en PIC, en proceso y contexto, uh-huh, creo que es la parte más importante para mí, fue el conocer, el no ir de nueva a un instituto y no saber... y no dar palos de ciego, sino ir a tu instituto, al de las prácticas, y saber qué documentos buscar, cómo buscarlo, y saber sacarle la chicha, ¿no? a esos documentos. Y PIC, por ejemplo, me enseñó mucho eso. También
la diversidad,
por supuesto, la atención a la diversidad, cómo se está cambiando ese modelo de educación, ya no se valora tanto los contenidos, sino... que los alumnos aprendan distintas herramientas y distintos procedimientos y técnicas. Y eso se enseña en ese máster, en esa asignatura. Y cómo el profesor, lo que yo me he dado cuenta en esa asignatura, de que el profesor tiene que hacer un esfuerzo, porque es su trabajo, de que todo el alumnado se pueda estar en su clase. De que puedan, en una clase pueda estar todo el mundo, que no se les segregue.
Sí.
Es lo que más me llevo junto a lo de los documentos, lo que más me llevo de esa asignatura. Por ejemplo, de ADP me llevo entender al adolescente, entender qué es lo que está ocurriendo en su cabeza.
La teoría de Erikson.
Por ejemplo, que
de la identidad, vamos.
Claro, la teoría de la... Sí. De lo que le está ocurriendo a un chaval, a una chavala que está creciendo y que a la vez está en un instituto, y todo lo que le puede influir y lo que podemos influir los profesores y las profesoras en ese proceso, que todo el mundo lo hemos vivido. Porque nosotros hemos vivido desde un lado, ¿no? Desde el lado de los alumnos, pero hay que ver también desde el lado de los profesores y de las profesoras, y de todo ese, de cómo vemos al alumnado y cómo evoluciona, cómo va. Eso me parece súper interesante, lo que más me gustó de esa asignatura, el entender al alumno. Que, no sé.
El autoconcepto, la autoestima.
Y que son conceptos que a lo mejor antes de entender el máster no se le veía. El autoestima, que es muy importante, pero es que el autoestima en un adolescente es primordial, porque está conformando su personalidad, su yo. Y que alguien le diga, esa camiseta es fea, esa camiseta está fea, no es bonito ese color, ya condiciona, porque está creando su personalidad. No sé, eso es lo que más me parece más interesante.
En cuanto a las tres asignaturas, ADP, aprendizaje
y desarrollo
de la personalidad, para mí también creo que es una de las más fundamentales, no solamente del módulo común, sino de todo el máster, porque ahora que estoy en las prácticas, gracias a la buena compañía en la que estoy yo sumergido, estoy muy contento con todos los profesores que tengo a mi lado, precisamente gracias a ellos me doy cuenta de que ADP es fundamental, porque cuando terminas y vuelves a casa, lo que más piensas es en esa situación que vivió tal alumno o tal otro, y que después llegó a su casa, y en qué estaría pensando, cómo crees que puede mejorar esa persona. Al fin y al cabo, los colegios son fábricas de crear estudiantes universitarios, o así se veía, pero según la nueva ley y según los profesores, que seguimos más nosotros con nuestra visión, la escuela es un lugar de aprendizaje, independientemente de lo académico, lugar de aprendizaje, de formación de la personalidad, un lugar donde tú vas a aprender a ser humano, tú vas a aprender a relacionarte con otros, y ahí lo importante es precisamente saber bien, pues lo que ha dicho José precisamente, que tenemos una capacidad de influencia gigante, y que nosotros somos referentes para ellos. Más allá de que si hablamos del Imperio Romano o de la Guerra Civil, ellos valoran, por supuesto, todo lo que se habla en cuanto a valores y a personalidad. Es más, nosotros mismos, cuando salimos del instituto, José y yo seguro que coincidiremos en que no me acuerdo con exactitud de ninguna clase concreta al dedillo, pero sí que me acuerdo de algún comentario que me hizo algún profesor o de alguna bronca que quizás tuve con algún compañero y después pude solucionar. Esas cosas sí se acuerdan.
Yo sabéis que os tengo en gran estima y yo creo que tengo ante mí a dos grandísimos profesores del futuro, sinceramente.
Marco y yo llevamos poco tiempo, pero me he podido dar cuenta y a vos, y quiero dar un mensaje de que la figura del profesor y de la profesora está muy mal vista y está muy desprestigiada en este país. Y yo quiero que se vea totalmente lo contrario, que yo todavía no me considero un profesor como tal, pero son unos profesionales que su jornada laboral no acaba a las 3 de la tarde, que están en su casa, que se llevan problemas, que hacen, algunos, no todos, ¿no? Pero los profesionales hacen que sus clases sean interesantes, que aprendan, y que eso no se valora, y que yo quiero que a nivel social, que eso cambie, porque los profesores y las profesoras son unos profesionales y unos artesanos también, yo creo, unos artesanos que hay que valorarlos y que hay que verles como eso, como unos artesanos.
Entroncando con esto mismo que me estás diciendo, José, retrocede en el tiempo y vete a tu yo de la secundaria. ¿Fuiste justo con tus profesores?
Yo creo que algunas veces no. Pero por lo que te digo, porque el cerebro adolescente es un mundo. Es un mundo en el que para mí lo que yo hacía era lo normal. Mis reacciones. Yo, sobre todo, hablando de eso. En el máster hay veces que me volvía a mí yo de la ESO y recordaba acciones o cosas, comportamientos que yo tenía y ahora que lo comprendo, que la verdad que como que me siento más en paz con mi yo de 14 años porque, no sé, es un momento muy crítico. Uh-huh. Y que los profesores y las profesoras tienen que soportar situaciones que no tienen por qué, pero que ahí dan el callo, y que por eso yo quiero abogar y luchar por ello, por la defensa de la educación pública también, y que hay que valorarlo mejor. Y que obviamente a tu pregunta, ¿qué me diría? Pues que intentase, en la medida de lo posible, de un chaval de 14 años, que me ponga en la piel del profesor. Que me ponga en la piel del profesor.
¿Marco?
Misma pregunta, entiendo.
Misma pregunta.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado. Y en cuanto a la pregunta, yo creo que cuando yo tenía esa edad, no fui tampoco nunca muy problemático en ningún momento. Pero sí que es verdad que, evidentemente, como adolescente, cada uno tiene sus rollos y tiene sus movidas totalmente comprensibles. Uh-huh. Así que realmente no le diría mucho a ese yo de 14 años. Más que nada, pues porque en ese aspecto creo que no ha cambiado mucho mi visión. Creo que siempre lo valoré, algunos más que otros, por supuesto. Esos profesores de las páginas amarillas, como nos dicen en el máster. Que entiendo que los oyentes de este podcast quizás no comprendan la metáfora, pero esos profesores que repiten los apuntes y de ahí que sean amarillentos, ese profesor, que también hay que valorarlo, por supuesto, de ponerse ahí delante de todos esos chicos y chicas en la palestra, pero de todas formas, da igual, profesores de un tipo, de otro, siempre intenté ver ese trabajo que hacían detrás y y bueno, pues con los que tuve mejor trato y los que veía que tenían páginas blanquitas recién estrenadas, claro, pues sí que creo que tuve un buen trato con ellos, sí.
Bueno, pues siguiendo con el tema del máster de profesorado, y ya que estáis en vuestro periodo de práctica, vuestra primera clase. ¿Cómo la afrontasteis a vosotros mismos de forma emocional?
Sí que es cierto que como tal, las clases las hemos empezado a dar ahora en este segundo periodo de práctica. Uh-huh. Ya veníamos con la tarea hecha, por así decirlo. Ya conocíamos a los alumnos, conocíamos a los profesores, conocíamos las metodologías, conocíamos también lo que los alumnos esperaban que nosotros diésemos de nosotros mismos. Y gracias a eso, pues creo que no ha sido tanto una experiencia rompedora. Desde mi perspectiva, pues este lunes que empecé con la primera clase oficial, ya tuve un contratiempo porque tenía preparado una presentación y no funcionaba la pantalla. Entonces, claro, ese factor de improvisación para un profesor es fundamental, necesario incluso diría. Yo creo que a mí me gustó mucho cómo me desempeñé y sobre todo creo que también es cómo es tu grupo clase. Una clase tú la terminas dando, pero de nada sirve decir que te ha ido mejor o peor si no escuchas al alumnado, porque realmente tú no eres el protagonista son ellos. Entonces, al fin y al cabo, yo pienso que ellos te acompañan, es decir, la clase va en función a cómo responden, a cómo interactúan contigo, y yo he tenido mucha suerte porque los dos grupos a los que estoy dando clases ahora sobre la Antigua Roma son bastante buenos, y ideas previas, yo creo que eso es la definición de una primera clase, ¿por qué no? No podemos partir de un contenido sin dar por hecho si saben o no de lo que estamos hablando, porque eso es como si yo entro en primero de carrera y empiezo a recibir una clase magistral sobre algo de lo que no tengo ninguna idea. Y lo dicho, muy contento, muy ilusionado, porque ahora precisamente estamos en esa carrera que terminará en una semana, y muy ilusionado, por supuesto. Siempre me ha gustado hablar en público y enseñar, y entonces por eso estoy muy bien.
Joselito.
Pues yo, mi primera clase oficial, digamos, de mi unidad didáctica, la que yo he preparado, la di este miércoles, di un poquito, y la verdad que me sentí tranquilo, porque sabía que era lo que quería,
claro.
Y que disfruté, sí. Obviamente tengo mis dudas, creo que he hecho esto bien, creo que he hecho esto mal, pero al fin y al cabo es aprender, ¿no?
Uh-huh.
Pero me sentí que estaba en el lugar que quería, que uh-huh. me encuentro en el lugar que quiero,
uh-huh.
y muy tranquilo. Fue en cuarto de la ESO, pero en la primera tanda el profesor me dejó da un pinito en segundo bachillerato.
Cosa que se agradece.
Cosa que se agradece, la verdad. Me dejó una primera clase de ideas previas, de hablar con los chavales sobre la guerra de Cuba. Un tema muy importante. Y segundo bachillerato, que ya son los más mayores. Y no sé, pero no sé, ya en esa clase, que era la primera que yo daba por derecho en el instituto, no me sentí nervioso por lo que te digo, porque me sentía que estaba en lo que. Y si se me veía, yo me sentía. Sí. Y a lo mejor pico de flipado, pero tenía una sonrisa.
No, que va,
tenía una sonrisa porque, digo, llevo 4 años de carrera, 1 año de máster, y esto es lo que quiero. Y la verdad que cada día que voy con mi tutor, y aunque nosotros antes demos clase, digamos nosotros clase a un solo grupo, sí que vamos con todo nuestro tutor, a todas las horas de nuestro tutor. Y en mi caso, mi tutor, la verdad que lo agradezco un montón porque soy un profesor más y las preguntas que tienen los alumnos me las hacen a mí. Yo dirijo algunas veces las clases, claro. Y me siento bien, me siento feliz por lo que estoy haciendo.
Perfecto.
Y como sois dos alumnos especialmente capacitados desde mi punto de vista, para poder aconsejar al alumnado, especialmente universitario, de tercero y cuarto curso o quinto curso, en caso de los dobles grados, sobre cursar el máster de profesorado? ¿Qué le diríais a esos alumnos y a esas alumnas?
Que lo haga. Que si puede, que lo haga, porque, al igual que ha dicho Marco, es una bala en la recámara que tiene siempre en la vida, porque haces el máster y ya estás titulado, estás homologado para ser profesor. Pero si eso, si tenéis dudas, porque a lo mejor si tienes dudas, a lo mejor encuentras el trabajo de tu vida. En las prácticas, a lo mejor te das cuenta de que es eso, o a lo mejor no, o a lo mejor no. Pero yo, a todo aquel que quiera y que o que tenga dudas, entro o no entro, yo recomiendo que lo haga. Que lo haga porque te da otra perspectiva sobre la historia, ¿no? En nuestro caso, te da otra perspectiva, otra forma de verla, una forma pedagógica. Y ya, honestamente, con lo que aprendí en el máster, ya no solamente para en el instituto, sino para mi vida, cómo yo concibo la historia, me ayuda un montón a cómo entender ciertas cosas, cómo, por qué pasan ciertas cosas. Y el máster, aunque directamente no es así, no me ha hecho eso, pero me ha ayudado a comprender cierto, no sé, a entender por qué pasan ciertas cosas en la sociedad, por qué se entienden unas cosas y no otras, por qué calan ciertos mensajes y no calan otros. Y yo creo que eso, resumiendo, que aquel que tenga duda, aquel que no, pues sabe que no es lo suyo, pero aquel que tenga duda, hacerlo, intentarlo. A lo mejor es lo que digo, encontráis algo, encontráis vuestro trabajo en la práctica.
Y bueno, y yo, ahora que lo pienso, algunas pautas que yo daría para saber y sobre todo encaminarte en este camino del máster de la educación serían varias. Para empezar, primero, que se me hace corto, un año para aquel que lo haya ya estudiado o aquel que ya sepa más o menos las asignaturas y lo que se imparte en el máster de educación, un año se hace muy corto, un año se hace cortísimo. A mí se me hizo corto los cuatro de historia, pues imaginaos, un año para resumir todo lo que es, todo efectivamente, eso es lo que se intenta. Eso es lo que se intenta ofrecer en un máster de estas características. Otra característica, otro consejo importante, siendo más realistas, es que al final la carrera de historia, quien quiera enfocarla y lo tenga claro al máster de educación, sea por el motivo que sea, como ha dicho José, como ese recurso o realmente vocacional ya desde que entras, hay que tener muy claro que hay que entrar en esta carrera, en historia, en el caso de José y mío, con una mentalidad tristemente competitiva en cuanto a las notas, porque es importante saber que las notas de corte para entrar desde historia, desde ciencias sociales, porque también competimos, por así decirlo, con economía, filosofía, geografía, todas esas personas que hayan tenido una carrera universitaria en estas materias también entran con nosotros. Eso también es una cosa importante. No es especialidad de historia, es ciencias sociales, correcto. Incluso turismo también. Eso por un lado, hay que ser realista y enfocarse en el tema de la calificación. Bien. También están las alternativas privadas, pero por supuesto no cualquier bolsillo puede financiar un máster privado. Bien. Otro tema interesante que me gustaría mencionar es que hay que tener vocación, una mínima vocación. No puedes pensar que puedes cursar el máster de educación si es puramente como los caballos sin ver a los lados. No puedes, porque es una salida financiera, porque puedo hacer unas oposiciones. Quien va con ese planteamiento no tiene mucho futuro en las oposiciones normalmente, por desgracia. Y hay que tener eso, un mínimo de vocación al respecto, al menos inicial. Después, cuando empiezas a cursar, pues ya vas viendo. Y también creo que no es malo, pero ciertamente no todo el mundo sirve para ser profesor. Y no es nada negativo. No. Es simplemente, hay personas que entran en el máster y se dan cuenta. Damos por hecho que por ser historiadores estamos acostumbrados a dar conferencias o a tratar con público, y nada más lejos de la realidad. Hay perfiles totalmente distintos que no son lo adecuado pues para eso, para la docencia. Entonces me quedaría con esas bases. el tema de la nota, por supuesto, importantísimo. Saber que no somos los únicos que queremos hacer el máster y, por ende, estamos con economistas, con geógrafos.
Y hay unos que nos guiaban en el sentido de que, bueno, aquí pasan los deportes. Correcto.
Correcto. Y sobre todo, pues, al igual que ha comentado José, animar a hacerlo. Creo que es una salida bastante buena. Una muy buena forma de terminar de toda una historia y continuar con la carrera universitaria. Y es un máster que está bien siempre contar con el máster de
ahora. Bueno, pues una pregunta que me traslada un compañero, que no me ha dicho que no diga el nombre, pero yo os pregunto, ¿creéis que la mejor forma de didáctica es la observación visual al afrontar las ciencias sociales? Os pongo un ejemplo. ¿Creéis que para que un alumno de cuarto de secundaria comprenda lo que era Valo Claudia, lo mejor es llevarlo a Valo Claudia?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo también, y cojo una cita de Confucio que dimos en el máster precisamente. Confucio decía hace muchos siglos que él, cuando escuchaba algo, lo olvidaba. Cuando lo veía, lo entendía, pero cuando lo hacía, era cuando lo aprendía realmente. Uh-huh. Yo pienso que es una cita totalmente acertada a la pregunta. En este caso, verlo y hacerlo. Es más lo procedimental que lo visual. Pero en cuanto a hacer una visita guiada o ir a algún sitio, el patrimonio es el amigo fiel de la historia. Porque un alumno, estamos hablando efectivamente a un nivel... no universitario, por supuesto, estamos hablando de una enseñanza obligatoria, encima, si hablamos de la ESO, obligatoria, que el bachillerato está aparte. No tiene ningún sentido tratar de entenderlos o de querer que nuestros alumnos les demos un tostón de clase y se queden con toda esa información. Porque, repito, es una educación obligatoria y sobre todo tiene que ser una educación integral y adecuada. Es decir, como decía, mando desde aquí un saludo a Francisco Traverso, profesor de nuestra especialidad, gran profesor, que según sus palabras, no puedo estar más de acuerdo, habla de por qué, hablando del arte neoclásico, a un alumnado de Cádiz se le enseña una presentación de PowerPoint de la Catedral de Cádiz y no se va con el alumnado a la Catedral de Cádiz. Es decir, el patrimonio es un recurso pedagógico fundamental. Y con respecto al ejemplo de Baello Claudio, también, por supuesto, totalmente de acuerdo. O si hablásemos de Cádiz, del Teatro Romano, por ejemplo. Efectivamente.
Yo pienso lo mismo, que...
Tú precisamente hiciste un...
Claro, claro, claro. Ya, mi, de hecho...
Un proyecto de musealización.
Claro, yo de hecho tengo planteado, ya que hemos sacado el tema... mi unidad didáctica, mi tema que voy a dar es sobre los totalitarismos y voy a plantear el franquismo. Como he comentado, yo tengo planteado el llevarme a los alumnos al penal del puerto.
Yeah, yeah.
Porque no hay otra forma de que ellos vean qué es lo que sucede allí. Si el penal del puerto es que tiene unas características muy, muy particulares porque no se conserva muy bien lo que es la cárcel. Pero los alumnos pueden ver qué es lo que los lleva allí y pueden ver qué es lo que pasó, ¿no? O imaginárselo, ¿no? Porque yo creo que también la historia, como se refleja en el presente, yo creo que también tiene que ver algo con los sentimientos, ¿no? Uh-huh. Con la... con... no caer en el nacionalismo, pero sentir que algo es tuyo, ¿no? Que la historia que compartimos, ¿no? Que es algo que podemos compartir para bien. No ese nacionalismo rancio, uh-huh. Sino... que es algo que es común a todo, que hay que cuidarlo, de que hay que preservarlo y que hay que valorarlo, uh-huh. También.
Incluso, claro, muy con respecto a lo que ha dicho José, también es necesario el patrimonio, que conozcan cuál es el patrimonio, porque después no nos podemos llevar las manos a la cabeza a los profesores si enseñamos mal el patrimonio, cuando se dan casos de destrucción de patrimonio o cuando le preguntas a una persona de a pie qué es aquel castillo o qué es aquella muralla y la respuesta es simplemente no lo sé. Es decir, el pasado ahí juega mucho y es importante que lo conozcan.
Bueno, pues para ir cerrando este nuevo capítulo, yo especialmente, como presentador del programa actual, quiero mandarle todo el cariño del mundo a una persona a la que le tengo muchísimo aprecio y que es profesor de nuestros dos invitados de hoy, como es Francisco Traverso, profesor de instituto, profesor del máster de profesorado en la asignatura especializada en ciencias sociales, y simplemente darle las gracias por todo lo que ha hecho por el profesorado de Cádiz, por el profesorado de Cádiz y por el alumnado de Cádiz. Es una persona para mí, desde mi punto de vista, una persona que yo creo que si no existiera habría que inventarla.
Totalmente de acuerdo. El trato que hemos tenido con él y todo lo que hemos aprendido ha sido lo más diferencial, creo que, del máster. Totalmente de acuerdo.
Pues nada, algo más, José. ¿Se te queda algo en el tintero?
Yo no. Solamente dar las gracias por este espacio y que espero que con este podcast, esta charla, esperemos que uno, que hayamos alentado a estos chavales que están terminando la carrera, de que esto es una profesión muy bonita, que si te gusta lo disfrutas, y que la visión del profesorado y que la labor del profesorado es mayor de la que se le tiene y de que se le castiga más de lo que se le debe, muchísimo más.
Pues queda mucho.
Y por mi parte, creo que es necesario comentar, ya que este podcast es de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Y no olvidemos de que vosotros fuisteis el primer programa piloto.
Aparte, efectivamente.
Lo tenemos que decir abiertamente desde aquí.
Precisamente por eso, simplemente comentar que es importante saber que la universidad y la escuela no son dos ramas de la educación diferentes ni incompatibles. Son dos fases de la educación de una persona que van muchas veces conectadas, porque la universidad no siempre es el camino después de la escuela, pero tiene que haber una comunicación directa entre escuela y universidad. Y eso se echa mucho en falta en varios casos, cuando realmente la escuela es de donde nacen esas personas que después conformarán la universidad y después conformarán nuestra propia sociedad. Entonces, simplemente añadir que hay que mirar hacia la escuela, de la escuela sale absolutamente todo, y por supuesto darle las gracias a compañero Navarro y a este podcast por poner el foco en la escuela desde la universidad, que hombre, pienso que es totalmente necesario.
Bueno, pues es un placer haberos tenido aquí, de verdad os lo digo. Habéis tardado muchísimo en venir, entiendo que está siendo un año muy intenso, pero yo lo tengo que decir porque verdaderamente todavía recuerdo esa mañana en que os cogí y os dije: señores, vamos ya a la biblioteca que queremos probar una cosa. Y vosotros, buena gente como ninguno, me dijisteis: sí, Navarro, sí, venga, nos probamos con nosotros. Y nada, muchísimas gracias, de verdad.
Con examen de por medio, es importante aclararlo.
Correcto, con un examen de por medio, con un test de por medio.
Con todo de por medio. Sí.
Bueno, pues como en todos los episodios, aquí lo que se busca es que quien venga sea el protagonista, en este caso los protagonistas, o las protagonistas, pero en este caso son protagonistas, y simplemente también que os sea útil la oída de este capítulo, al igual que de todo el memorándum de capítulo. Bueno, pues esto es Filposca, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy hemos tenido con nosotros a Marco Gatica y a José Romero, Ellos son graduados en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Actualmente ya están cursando su periodo de práctica en el máster de profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional básica y escuela de idioma. Creo que lo he dicho bien.
Perfectamente.
Lo único que he dicho bien.
Pues nada, desearos muchísima suerte para tanto vuestro futuro más cercano como el más inmediato. Ahora tenéis una memoria de práctica, un TFM, toda la suerte del mundo para José y para Marco. Y nada, muchísima suerte. Y bueno, ya nos veremos. Y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias. Siempre.